La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Una galaxia lejana que al azar me ha deparado duplica la luz del cuásar que me tiene enamorado. ¡Ay, mi astrónoma bonita! A ti no te ha duplicado. Una galaxia lejana que por azar está allí duplica la luz de un cuásar que tiene detrás de ti. ¡Ay, mi astrónoma bonita, que no te duplique a ti!
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi, muy feliz de compartir con ustedes nuestra edición número 245 desde que estamos en esta emisora. Bueno, como siempre, antes de continuar, les recordamos los teléfonos de la emisora 4300-0114, 5031-9801 o bien mensajes de texto al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso se encuentra allí para atender las comunicaciones de ustedes. En la operación técnica, Ricardo Piñero, a quien saludamos. Buenas noches, Ricardo, responsable de que esta transmisión les llegue a todos ustedes. Hoy, Día del Animal, un homenaje a todos esos queridos seres vivos que son nuestros compañeros de existencia en este planeta llamado Tierra, al que cuidamos poco, al igual que a nuestros queridos amigos los animales, que no sé qué haríamos el día que estemos solos. En el comienzo, un homenaje a Leonardo Moledo, matemático, divulgador de ciencia argentino, con un texto que está publicado en su libro De las tortugas a las estrellas, que pertenece al físico poeta Rodríguez Fontevecchia, en su obra conocida como Coplas Astronómicas. La música que acompañaba estas palabras era la Sinfonía Concertante en Fa Mayor para dos fagot de August Gottfried Ritter, el compositor alemán. En este caso era un segundo movimiento andante. El año pasado habíamos escuchado de él el primero, y está basado en un manuscrito del año 1806. Recordamos que Ritter nació el 25 de agosto de 1760 en Erfurt y falleció el 26 de agosto de 1820 en Magdeburgo. Los solistas Otto Hartmann y Everard Buschmann, Orquesta Academy of St. Martin in the Fields, en colaboración con Consortium Classicum, dirigidos por Iona Braun. Bueno, vamos a mencionar un personaje hoy, un matemático que se llamaba Carl Friedrich Gauss, nacido en Braunschweig el 30 de abril de 1777 y fallecido en Göttingen el 23 de febrero de 1855. Mañana se cumplen 245 años de su nacimiento. Bueno, matemático, astrónomo, físico, que contribuyó en muchos ámbitos de la ciencia, incluida teoría de números, análisis matemático, geometría, estadística, álgebra, geodesia, magnetismo, óptica, con un número muy grande de trabajos publicados, una especie de Lope de Vega de la física y la matemática. Pero de él, lo que hoy nos ocupa es una anécdota o un hecho relacionado con su lápida. Bueno, una de sus grandes hazañas fue haber dibujado lo que se llama el heptadecágono, un polígono regular de 17 lados, con regla y compás. Este era un problema que existía de la época de los griegos, unos 2000 años antes, y él lo resolvió y además demostró que no se puede hacer esto con polígonos regulares de un número mayor de lados. Bueno, la cuestión es que Gauss, como su última voluntad antes de morir, pidió que su lápida tuviera la forma de un heptadecágono. Su deseo no pudo ser cumplido porque el escultor, cuando trató de hacer el heptadecágono, le salió algo muy más parecido a una circunferencia que a un polígono. Así que homenaje que no fue para esta mente brillante. Una pena. Bien, toca ahora, vamos a un lead. Hoy elegimos como compositor al compositor emblemático de este programa, Vincenzo Bellini, para nosotros el más romántico de la historia, una verdadera joya, que se titula Marrendi pur contento, un texto de Metastasio, una suerte de amor personificado, dice algo así como: haz que esté contento el corazón de mi amada, y yo te perdono, amor, si el mío no es feliz. Siempre romántico, Bellini. Bueno, la bellísima interpretación de Cecilia Bartoli, que expresa una enorme dulzura acorde, grabación en vivo junto a Jean-Yves Thibaudet en piano.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
El programa pasado Habíamos comenzado a ver Les Deux Duquesses, las dos duquesas, de Giovanni Simone Mayr, versión italiana de su nombre original, Johann Simon, ópera semiseria en dos actos, con libreto de Felice Romani, estrenada en la Scala de Milán el 7 de noviembre de 1814. Historia de la Edad Media, que el poeta William Mason, 1724-1797, convirtió en una tragedia con el título de Elfrida, que hacía referencia al rey de Inglaterra del siglo X, Edgardo el Pacífico. Felice Romani, en cambio, reconvirtió esta tragedia en una obra semiseria con algunos elementos bufos y con el nombre de la heroína reemplazado por el de Malvina. Como introducción a la trama que no les habíamos contado, toda la corte del rey Edgard mencionaba a Malvina, la hija del conde de Devonshire, como la más bella del reino. El rey quiso saber si la belleza era real de esta joven y si se correspondía con su fama. De ser así, tenía intenciones de desposarla. No la conocía. Para esto encargó a su ministro y fiel amigo, el duque de Athelwood, que la visitara y, en caso de confirmarse esta belleza, ofrecerle el trono de Inglaterra. Pero el duque, cuando la vio, se enamoró perdidamente y decidió casarse con ella él en secreto. Luego le informó al rey que no era una mujer digna del trono. Un joven rey tan ingenuo como era Edgard se dejó convencer y desestimó el mito alrededor de Malvina. Pero para evitar que se supiera, Malvina vivía recluida en un solitario palacio sin que nadie pudiera verla ni hablar con ella. Esta extraña situación generó la sospecha del padre de Malvina y la misma se trasladó a los otros cortesanos. Cuando el rumor llegó a oídos del rey, este decidió investigar. Con la excusa de armar una cacería de lobos cerca del castillo de Athelwood, se dirigió hacia ahí para reclamar que se la presentaran a la duquesa, ¿no? Habíamos visto hasta el programa pasado que Loredano, el padre de Malvina, se había disfrazado de trovador junto a su ayudante Guglielmo, pero Berto, el chamberlán del duque, no le permitió pasar ni conocer a la duquesa. Loredano se había retirado amenazante. Berto, además, es el jefe de la cacería del palacio y está enamorado de Laura, la sirviente principal de la duquesa. Le ha pedido al duque autorización para casarse con ella, pero el duque le ha impuesto como condición que case 101 lobos. De estos 101, ya logró cazar 100, pero le falta uno y es muy difícil porque han empezado a desaparecer los lobos. Quien entra ahora, entonces, es una nueva escena, con Malvina en su gabinete junto a sus doncellas y está triste y melancólica. Extraña a su marido, Enrico, que es el duque de Athelwood, y siente mucho dolor porque pasa largos días allí sin él. Tiene un enorme deseo de volver a verlo. Vamos a escuchar entonces esta aria de Malvina, Giorni e Momenti Sono, con una muy linda introducción orquestal.
Thank you.
Bueno, inmediatamente entra Betsy, otra sirviente de la duquesa, anunciando que Enrico está de regreso. Bueno, se encuentran ambos amantes, se regocijan por volver a estar juntos, están muy felices, pero esto dura poco porque aparece Ruggiero, un cortesano, para informarles que el rey Edgar está viniendo para una cacería. Enrico siente una enorme desazón y le confiesa a Malvina su secreto. Se empieza un dudo donde él dice: «Per voler del mio signore», por el deseo de mi señor debía ofrecerte el trono. Y le explica todo cómo fue la historia que les contamos anteriormente. Bueno, le había encargado que la ofreciera como esposa, pero que él dijo que... le comentó que no era merecedora del trono. Ahora la visita del rey puede causar un desastre, pues se descubre todo y Enrico puede enfrentar la pena de muerte. Malvina le contesta que, bueno, la sola idea del peligro tuyo me llena de temor el alma. Dunque tu non mi detesti, le dice, entonces no me detestas, no te has enojado conmigo, y dice, io te adoro como pría. Bueno, ella dice que lo ama. Juntos continúan este dúo, donde hay un momento que dice: «Il pensiero inspírame». Están pensando qué hacer para resolver esto, cuando de pronto Malvina dice: «A salvo sei», o sea, ya lo tengo, alguien va a tomar mi lugar. Le dice: «Laura fiacuela e disinvolta, escaltra, ben simular sabrá». Es decir, Laura, recuerden que Laura sabe muchos proverbios y ella dice: «Es desenvuelta, va a saber disimular». Estaré muy lejos porque ella tiene como idea irse a la casa de Pietro. Y bueno, poner en su lugar a Laura, que es la principal sirviente y es la novia de Berto. Bueno, esta idea entusiasma. Acá, con la simulación de Laura como la duquesa, es de donde viene el nombre de las dos duquesas, al igual que el nombre equivalente, o sea, la caccia dei lupi, o sea, la cacería de los lobos, está bien claro. Bueno, vamos a escuchar este bellísimo dúo entre ambos, en donde, después de todas estas peripecias, terminan dándose confianza y coraje para encarar un poquito arriesgada esta situación, pero es lo único que tienen a mano para salvar el pellejo de Enrico.
Amor, tu has
Bueno, se retiró Malvina y ahora la escena se traslada a otra situación. Aparece Laura vestida de duquesa junto con las damas de compañía de Malvina y también vienen Enrico y Betsy. Todas la rodean. Es aplaudida y aclamada como si fuera la verdadera condesa y ella de pronto dice: me parece que algo me tienen que decir sobre si me parezco o no a una verdadera condesa. Y le dicen, bueno, un poco de brío, un poco de majestuosidad. Y Enrico le insiste que sobre todo hable con proverbios, con la desenvoltura que la caracteriza para que, bueno, el rey se lo crea. Comienza entonces un aria de ella, en realidad es mitad aria, mitad recitativo, donde después de practicar un poquito dice: comincio a poco a creer mi duquesa veramente. Comienzo a creer de a poco que soy verdaderamente una duquesa. Y habla de cómo tiene la boca, los ojos, la dignidad, cómo se camina, en fin. Todo un despliegue, cuando de pronto aparece Berto, que la va a saludar diciéndole Alteza, y se encuentra con que es Laura su novia, no entiende nada, le dicen que se calle la boca, pero él insiste: Laura, ¿qué estás haciendo? Es una tontería, una locura hacerse pasar por una duquesa. Y ella cierra diciendo: Tachi, la testa abasa audace, una gran dama ecuesta, es decir, cállate, agacha la cabeza, estás frente a una gran dama. Bueno, vamos a escuchar esta entrada y esta presentación o autopresentación de Laura. Bien, en esta situación Berto entiende poco de lo que está pasando y Laura lo insta a que se acomode a la nueva situación. Pasó quel tempo, Oberto. Ese tiempo ya pasó, Oberto. Ahora deseo otra cosa para mí. Y agrega, como siempre, proverbialmente, a buen entendedor le alcanzan con dos palabras. Y el coro la sigue aclamando y alguien dice que se acerca el rey. Entonces se apuran todos, se preparan todos porque ya viene el rey. Laura les dice, bueno, vamos todos, será una gran sorpresa. Y pobre Berto, que tiene que hacer de bufón y va a estar rabioso. Berto expresa por su parte, adiós matrimonio, porque se ve que con este lío no podrá casarse con ella. Pero los demás del coro lo alientan a que, bueno, todo esto hay que disimularlo. Vamos a escuchar entonces, pasó quel tempo, Oberto, que es con quien, con lo que empieza Laura este concertante.
Passò quel tempo, Oberto.
Bueno, y por hoy acá llegamos con las dos duquesas de Giovanni Simone Mayer y paso a contarles quiénes eran los intérpretes que escuchábamos. Malvina Eun-hee Choi, hay varios coreanos acá en este elenco, por suerte por hoy me salvo de Edgar y Loredano. Enrico, el duque de Athelwood, es Marcus Schaffer. Laura, la principal sirviente de Malvina, era Tina Marie Herbert. Betsy, la otra sirviente, Anna Faith. Berto, el chamberlain, Samuel Hasselhorn. Coro Simon Mayer y miembros del coro de la ópera del Estado de Bavaria, Concerto Bassus, dirigidos todos por Franz Hauck, que también interpretaba el fortepiano en los recitativos que no escuchamos.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, es el momento de satisfacción cuando me toca leer los llamados. Charlie de Belgrano, muchas gracias. Lo mismo que Elvira y Fernanda. Graciela y su hija Camila, seguramente. Ana Funes, también muchas gracias. Javier Caldés. Julio de Almagro, muchos saludos. Gracias, Julio. Carlos Moro. Carlos Mazzari, felicita por el programa. Al igual que Dante de Palermo y una querida amiga mía, Analía de Burlingame, manda un mensaje diciendo muy buena la música. Bueno, muchas gracias. Agradezco a mis dos colaboradores, Gustavo y Ricardo. Sigan en Radio Amadeus, ahora viene el mundo de la salud. Y lo que me resta decirles es que tengan lindos sueños, mucha paz, que tengan una semana de mucha tranquilidad hasta que nos reencontremos próximo viernes a las 20 horas. Gracias y hasta entonces, mi nombre es Javier Schiavi.